Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 21 de diciembre, último día del otoño y Día Mundial del Crucigrama.
Faltaron más palabras para completar tantos significados que no dicen nada.
El crucigrama es un juego en el que se deben descubrir palabras que se entrecruzan a partir de definiciones y de las pistas que nos van dando las letras de las otras palabras que ya hemos acertado. Yo creo que esto lo sabemos todos. Tiene sus antecedentes en un juego italiano que consistía en un cuadrado de 4x4 letras en el que había que encajar 8 palabras que te daban previamente, aquí no había que adivinar nada, y que se llamaba Per il tempo passare, para pasar el tiempo. Bueno, basado en este juego, el periodista del New York World, Arthur Wynn, que era un gran aficionado a los rompecabezas, publicó el 21 de diciembre de 1913 el primer crucigrama de la historia con el nombre de Rompecabezas de Palabras Cruzadas. El acertijo tenía forma de diamante y el lector tenía que adivinar palabras de diferentes longitudes siguiendo la numeración de las distintas definiciones que se mostraban tanto horizontal como verticalmente. Más o menos lo que hacemos ahora. En la década de 1920, el acertijo de Wynn empezó a aparecer en otros periódicos, se le añadieron los cuadritos negros y el éxito fue rotundo. En 1924, la editorial neoyorquina Simon & Schuster publicó su primer libro de crucigramas, del que se vendieron más de 3 millones de ejemplares. Y un año más tarde se estrenó en Broadway una obra que se llamaba Puzzles, de 1925, en la que los protagonistas eran los pacientes de un manicomio aficionados a las palabras cruzadas. Y es que para entonces los psiquiatras de la época ya habían descubierto los beneficios que tienen los crucigramas para ejercitar la mente.
La biodiversidad es fundamental para resolver la crisis climática. Es hora de levantar la bandera roja sobre la pérdida de la naturaleza. Debemos adoptar un sólido marco global de biodiversidad en la COP15.
Pues bien, la COP15 ya se ha celebrado y si no todos, sí se han cumplido muchos de sus objetivos. Se habla de hecho de que se ha llegado al mayor acuerdo de la historia sobre conservación que han firmado 190 países. Sabremos en qué consiste este acuerdo y a qué nos compromete, porque nos lo va a explicar Alicia Pérez Porro, que ha participado en esta cumbre tan importante en calidad de coordinadora científica del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales. Evitar la soledad no deseada de los mayores y al mismo tiempo facilitar alojamiento a estudiantes con pocos recursos económicos es posible.
Vamos, que juntos podemos.
Efectivamente, la clave está en aunar unos intereses con otros y eso es lo que hace la plataforma Kubu, que facilita que mayores con habitaciones vacías y estudiantes que buscan alojamientos accesibles compartan piso. Vamos a averiguar más cosas sobre esta plataforma con Aise Trueba, que es, entre otras cosas, la encargada de gestionar las convivencias. Y hoy estamos muy orgullosos porque alguien que ha sido colaborador de este programa publica libro. Luis Nemolato, actual redactor jefe de Hola, nos adentra en la biografía de uno de los modistas más importantes de nuestra historia reciente.
Un día de verano, un niño soplaba las velas de su noveno cumpleaños cuando reveló a su familia el deseo que había pedido. Mi nombre estará escrito con letras de fuego en los Campos Elíseos. Aquel anhelo sería profético. Yves Saint Laurent se convertiría en uno de los diseñadores más revolucionarios e influyentes de la segunda mitad del siglo XX.
Yves Saint Laurent, Una vida de leyenda, así se llama este libro, nos lleva de la mano a través de los éxitos y los fracasos del gran modisto francés. Con Nemolato charlaremos a eso de las 12 y 5 más o menos. En Cocina para Gastromantes, Marga García se fija hoy en el crustáceo más popular de estas fiestas. Y es que hoy, además de ser el Día Mundial del Crucigrama, es también el Día Mundial de la Gamba. Y con Álvaro Martín y sus expedientes X, descubriremos algunos de los aspectos más misteriosos de la Navidad.
¡Oh, oh, 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 oh!
Y un misterio es siempre lo que revelan todos los miembros de este equipo en la rueda de reconocimiento, pero los vamos a desvelar rápidamente. Empezamos por las efemérides del 21 de diciembre, Nieves.
Y que nos llevan a 1890, porque un día como hoy de aquel año, Buffalo Bill llegaba a Barcelona con su espectáculo de circo. Este aventurero, soldado, explorador y cazador de bisontes, que tanto contribuyó al ocaso de los indios, eligió la ciudad condal como único destino español de una gira europea para quedarse durante 5 semanas. Detrás de él, cowboys, pieles rojas, caballos y bisontes dejaron nada más descender del barco la primera y pintoresca imagen de su visita. También un 21 de diciembre de 1937 se estrenaba Blancanieves y los siete enanitos. El primer largometraje animado de Walt Disney, convertido en todo un éxito, un clásico, una adaptación almibarada del cuento de los hermanos Grimm, en el que una madrastra celosa envenena con una manzana a su bella hijastra, que acaba despertando del hechizo con el beso de su príncipe azul, ante el entusiasmo de esos simpáticos enanitos que participan de la trama. También un día como hoy del año 47 nació el desaparecido Paco de Lucía, guitarrista tan importante en nuestra historia. Murió en 2002 José Hierro, el poeta, y hace 10 años de este tema, que era noticia. Open Gangnam Style. Eli, eres la única que no te... Ah, sí, te estás moviendo, sí, te gusta el Gangnam Style. Es de PCE, me ha costado encontrar cómo se dice el nombre de este coreano, que es se que escribe S-Y.
De él nunca más se supo.
Bueno, el baile fue todo un éxito, el Macarena español, lo bailó hasta el mismísimo Barack Obama y en todo el mundo. Mira Juanjo de Bayos cómo se mueve.
Oye, que era pegadizo, era un montón, ¿eh?
Sí, que es que hace 10 años, en el 2012, este tema se convirtió en el primer vídeo de la plataforma YouTube en lograr 1.000.000.000 de visitas.
Fíjate. Pero pues arriba de Ganga Style, ¿a quién felicitamos hoy, Belén?
Pues mira, me viene muy bien porque así vamos calentando, ¿vale? Porque chicas, ahora toca hacer ejercicio.
Get ready to march in place now. Left, right, swing your right, arms, left your
right.
Knees,
nos vamos
left,
a una clase de aeróbic. Yo creo que de la profesora de aeróbic más famosa a nivel internacional. Si nos quedáramos solo en España estaríamos hablando de Banasarre, pero como es a nivel internacional, nuestra cumpleañera que hacía tanto aeróbic y que nos animó a hacerlo, era nada más y nada menos, es nada más y nada menos que Jane Fonda.
Acabo de echar polvo.
Que está cumpliendo 85 años. No acabo hecha.
Perdona,
polvo.
No sé cuántas operaciones de cadera, de rodilla, de lumbares,
ver,
y todos haciendo aeróbic.
A ver,
fatal.
Es que el ejercicio de alto impacto es verdad que a veces tiene
tremendo.
Sus más
nada,
y sus
nada.
Menos. Pues nada, tú sigue con tu yoga.
Desastre.
No pasa absolutamente nada.
Mucho
que otros le dan al aeróbic. Jane Fonda hizo que todos nos moviéramos con este ritmo maravilloso. Por cierto, el que quiera seguir sus clases están todas en Spotify. Yo lo dejo ahí por si a alguien le apetece.
De lo que, he dicho,
que puede hacerlo.
No sé yo, ¿eh?
Oye, siempre hay locos en el mundo que
también,
de repente
¿verdad?
Quieren hacer este tipo de cosas. Jane Fonda, que decimos, está cumpliendo 85 años. Es verdad que recientemente se la diagnosticó un cáncer, pero nunca se vino abajo y además nos acaba de decir, acaba de publicarlo hace bien poquito, que parece que lo está superando, que está remitiendo, se lo han dicho los médicos, así que dice que es su mejor regalo de cumpleaños. Aquella que durante mucho tiempo fue la niña buena, diríamos, de Hollywood, hija de Henry Fonda, y que de repente, a partir de los años 70, entre el 71 y el 70, 1973, bueno, pues empezó ya a darse cuenta de que eso no era lo que ella quería. ¿Qué pasó en esos años? Bueno, pues que ganó un Oscar por la película Cleo, en la que interpretaba una prostituta, y a partir de ahí empezó a interesarse por el mundo feminista. También se divorció de su primer marido, con el que grabó Barbarella, que dice que para grabar la primera escena esta de striptease espacial acrobático, que no le gustaba nada y que tuvo que emborracharse para conseguirlo. Y como la primera toma no valió, la toma buena tenía una resaca ya de narices, que dice que fue algo atroz y que lo odia con toda su fuerza. Y después volvió a Estados Unidos revolucionada con lo de la guerra de Vietnam, con lo de la emergencia climática, con la cantidad de cosas que estaban pasando en su país y que ella quería cambiar, quería evitar. Activista sigue siendo a día de hoy, y de hecho en este mes de diciembre la hemos visto con el puño en alto hablando de la crisis climática. Así que Jane Fonda, 85 años, sigue luchando como si tuviera 30.
Clara Esteban, santoral del 21 de diciembre.
Vamos con ello, vamos a felicitar a los 56 glicerios que viven todos ellos, además, en Madrid y en Barcelona. Fuera de Madrid y de Barcelona no hemos encontrado a ninguno, pero bueno, es verdad que son bien poquitos. Glicerio es un nombre de origen griego que significa dulce, que significa amable. Y hoy estamos celebrando este santo que vivió en Antioquía y del que solo sabemos pues poco más, que es lugar de nacimiento en la actual Siria, vivió en el siglo IV y que fue diácono y mártir. Y ahí hemos terminado la biografía de San Glicerio, así que nos vamos con la de San Severino, que vivió en el siglo V y que se dedicó básicamente a luchar contra la herejía monofisita que había promulgado Eutiques y que niega que Jesús reúna dos naturalezas, la divina y la humana. Ya sabéis que herejías hay muchísimas y que bueno, siempre suscitaban muchos problemas allá donde se propagaban. Estas interpretaciones teológicas se las tomaban muy en serio en aquella época, tan en serio que a Severino le costó la vida. Fue apresado y ejecutado a las afueras de la ciudad. Tenemos en España 2.862 hombres que llevan este nombre, que es Severino, y es de origen griego y os podéis imaginar lo que significa. Vamos, grave, estricto, todo eso.
Bueno,
así que los felicitamos a los glicerios y a los severinos.
Bueno, dos nombres que también hay que recuperar. Incorporamos
sí.
En la lista de nombres que hay que recuperar.
Especialmente glicerios.
Glicerios.
56.
Sí, porque severino
poquitos.
Es un poco áspero.
Severino, claro, es que son justamente lo contrario. Glicerio es dulce y amable y severino es grave y estricto.
Pues
son antagónicos.
Felicidades a los dos, a los ásperos y a los suaves. Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vas hoy?
Buenos días, Eli. Hoy nos subimos hasta el Faro de la Moncloa porque cumple 30 años, se construía en 1992, en el que además de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla, Madrid se convertía en capital europea de la cultura. Y para celebrar este importante aniversario de un mirador, por cierto, muy espectacular, hoy, mañana y pasado, la entrada es gratuita. Así que quien quiera va a poder disfrutar de las vistas, también de una exposición de pintura urbana que conmemora este cumpleaños.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Preparando, calentando cestas?
Sí, las tengo ya preparadas.
Bueno, es que mañana
hace...
Lo digo por si acaso, alguien de este equipo no se ha enterado. Mañana, los de las 10 del Buenos Días Madrid, nos convertimos en los de las 8 del Buenos Días Madrid y hacemos el especial Lotería de Navidad desde las 8 de la mañana.
Y no terminamos a la 1, ¿eh?
Y no terminamos.
¿Seguimos?
¿Tampoco?
No.
¿Esto qué es?
Pues que vamos a ser también los de la 1 mañana.
Madre mía. Bueno, 6 horas de programa más.
Hasta el último día de hoy.
Que Dios nos pille confesados. Pero en cada una de las horas vamos a sortear un pedazo de cesta de Navidad de los que te dejan, en fin.
Una a las 8, una a las 9, una a las 10, una a las 11, una a las 12 y otra a la 1.
Enormes cestas de Navidad con de todo.
Sí,
van a ir a 6 hogares madrileños diferentes. Pero antes de adelantar...
Eso lo contamos mañana.
Eso no, pero hoy también creo que quieres hablar de cestas.
Sí, porque hoy buscamos esa cesta de Navidad o aguinaldo o detallito que te dieron, te tocó y que te sorprendió para mal.
¿Vale? Para mal.
Para mal, sí. En la comida de empresa, tu jefe sorteó una cesta especial de Navidad. Tenías tú la papeleta ganadora y resulta que incluía una cena con él.
¡No!
Sí, sí, en el bar Pepe, debajo de tu oficina.
¡Oh, no, por Dios!
Celebrasteis una Navidad con una cesta bajo coste porque incluyeron turrones, polvorones, peladillas, roscos de vino y hasta un cava, todo ello de marca blanca. Tuvieron como detalle navideño en tu empresa regalaros una agenda que encargaron en Cobo Calleja,
no,
en la que venían
reseñadas
las fiestas locales de Pekín con cuenta atrás para el año nuevo chino.
¡Qué mal!
Mensajes
Dios
y notas de voz al 628-091-117. Y atención, que tenemos ganador del concurso de ruidos.
Bien, luego contamos quién es.
163.150.000
pesetas. No, ha empezado ya el programa, ¿ya? Perdona.
No.
Primera cesta.
No. Vamos a ver, está hablando de pesetas, es imposible.
No me he dado cuenta, a ver.
Bueno. Uy, pesetas.
Esto,
para los de la LOMSE, esto era la moneda que había en este país antes que el euro.
Y me gusta más el euro ya. Yo me he acostumbrado al euro y me gusta más cantado en euros.
Por eso que decirte pesetas era más melodioso.
Euros.
Le faltan sílabas.
Era bonito, hombre.
Pero yo me voy a LOMSE.
Buenos días.
Hasta luego. Bueno,
a mí la empresa me ha regalado muchas cosas. La de este año es buenísima, ¿eh?
Así.
Me he comido ya casi todas las pastas.
Así estás.
Ya estamos.
Dulce, quiero decir, muy dulce.
Dulce.
Estás con la glucosa por las nubes.
Si no he desayunado nada, hombre. No he desayunado nada.
Bueno,
que esto de la lotería, ya sabéis que es lo de...
¡Yo llevo el gordo, Carlos! ¡Yo llevo el gordo!
¿Qué gordo?
Será su marido.
El gordo es mañana.
Yo qué sé.
Bueno, pues mañana ya lo habéis oído, desde las 8 estamos aquí, hasta que acabe el sorteo, que será una y pico.
Bueno, tú eres especialista en decir el minuto exacto en el que acaba el sorteo.
Sí. Con 5 minutos de variación, pero sí, puedo decirlo. Y bueno, pero son cálculos que uno hace.
¿Tú vas a estar allí?
Ah, mañana me toca también, Juanjo.
Sí.
¡No!
Sí, le toca estar a Carlos y a Gloria Talavera en el salón.
Sí, ya nos conocen, ya nos conocen. Ya hemos ido varios años, ¿eh? Pero bueno, a ver, hoy ponemos un reto visual que tiene que ver con la lotería.
Ah, bueno.
Sí. Lo tienes ahí. Ves a los niños que están cantando los números, los premios.
Sí.
Ves una tabla, un señor con cara...
De póker,
porque ahí tiene que estar supervisando.
Ya.
Y ves que tiene lo que llamamos una tabla, ¿no?
Sí.
Con sus alambres, bolitas, sí.
Todo eso.
Pues la pregunta, una vez mirada la foto, es... ¿Cuántas bolas hay en la tabla? ¿Qué?
Yo qué sé.
Ah, yo qué sé, no. Hay 3 posibles respuestas.
¿Te parece bonito, Carlos?
Me parece perfecto. Hay que ponerse a contar ya porque si mañana te toca la lotería hay que saber contar.
Me tienes harta.
Bueno, pues nada, 48, 56 o 68.
Bolas.
Sí, las que hay en la tabla, que hay que
saber. Vale.
Entonces, esto es lo que hay. ¿Cuántas bolas hay en la tabla? Hay que mirar la foto que está en nuestro Twitter, @buenosdiasom, y decidir 48, 56 o 68.
Tenemos de tiempo para contar hasta la 1:05.
Oye, ¿hay tiempo, no?
Yo creo que sí.
Es que, vamos, esa bola por minuto y te da tiempo. De sobra.
También, ¿verdad?
Así que nada, ¿cuántas bolas hay en esa tabla? 48, 56 o 68. A la 1:05, la respuesta.
Bueno, ya estás preparando el traje. Porque para el que no lo sepa, Carlos Honorato es ese señor que aparece con un traje lleno de luces todos los años en el salón del sorteo.
Oye.
Mañana te van a pedir muchas
cosas. El de las luces este año, ¿no? Que hay que pagar muy caro. Las luces.
Bueno.
Está muy cara la luz. No, pero lo hemos oído en el boletín de las 10 de la mañana. Hay gente que vino el día 19 a hacer cola. Para entrar como público.
Qué mal está el mundo, ¿eh?
Está mal, ¿eh? Y se pasa mucho frío allí, ¿eh? Que que vamos.
A la intemperie.
Estamos los periodistas un cuarto de hora que nos hacen esperar en la puerta y poco menos que montamos manifestación. Imagínate.
En fin, que mañana estás allí, sí, pero hoy estás aquí.
Hoy estoy aquí, mañana allí. Hoy aquí, mañana allí.
Dentro de un ratito vienes y me cuentas cómo van las votaciones.
Venga,
hasta ahora. La voz de Manolo Tenas se apagó definitivamente en 2016. Hoy hubiera cumplido 71 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Mastodonte en Alcobendas, exposición de Paco Manzano y concierto recital de Moncho Otero y Rafa Mora en Collado Villalba. Y los conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo en Fuenlabrada. Ocio y cultura durante todo el año. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¡Hola, chirriclas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿No pone la cabecera?
¡Esto es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente
del
gobierno.
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Bueno.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Creo que a estas alturas no voy a descubrir nada nuevo si digo que la biodiversidad de nuestro planeta está en peligro. Anfibios, mamíferos, aves, insectos. En fin, hoy muchos de estos grupos son menos numerosos que hace años y hasta 1 millón de especies se enfrenta al peligro de extinción. Bueno, ante esta situación, 190 países han alcanzado un acuerdo importantísimo. Es el mayor pacto de conservación de la historia. Ha sido en el seno de la COP15, que es la Conferencia de Naciones Unidas que se ha celebrado en Montreal y en la que ha participado Alicia Pérez Porro, que es coordinadora científica del CREAF, del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales. Alicia, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal ha sido la experiencia canadiense?
Pues además del frío, ha sido muy bien, la verdad, porque hemos acabado con un acuerdo y eso es muy positivo. Además, es un acuerdo histórico.
¿Por qué es histórico el acuerdo?
El acuerdo es histórico porque necesitábamos tener un acuerdo similar en algún sentido a lo que significó el Acuerdo de París en temáticas del cambio climático, pero adaptado a la biodiversidad. Tener una hoja de ruta sobre la que poder trabajar para poder ir todos los países en la misma dirección, igual que ocurre con el clima, era una asignatura pendiente que teníamos con la biodiversidad y por eso es histórico el acuerdo.
Bueno, un 30% del planeta es lo que se comprometen a proteger los países participantes. Y esto está muy bien sobre el papel, Alicia, pero luego, ¿esto cómo se lleva a cabo?
Bueno, esto es lo que se tiene que decidir ahora, porque lo que se ha acordado es lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que acordar ahora es cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a hacer un seguimiento para saber si se están cumpliendo con estos objetivos o no o en qué medida. Digamos que hemos conseguido el paso número uno, pero ahora es cuando empieza el trabajo duro de verdad, que es, bueno, pues ahora tenemos que implementar todo esto.
Bueno, uno de los puntos importantes es más protección y restauración de la biodiversidad. Es verdad, lo decía antes, hay más de 1 millón de especies que están en peligro de extinción y hay que protegerlos de alguna manera. ¿Cómo se va a garantizar esto? Por ejemplo, hemos escuchado muchas veces que está prohibida la pesca de la ballena. Luego ahí llegan países como Japón y se lo salta a la torera. ¿Va a haber sanciones para los países que no cumplan con estos objetivos que se han marcado en la COP15 o es simplemente una declaración de intenciones?
Bueno, este caso concreto que destacas tiene un organismo propio. Hay un organismo internacional que regula la pesca de la ballena y algunos países y algunas comunidades tienen permitida una cuota porque hay comunidades locales o indígenas a las que se les permite pescar ballenas porque forma parte de su cultura. Entonces, esto es una parte importante del acuerdo. Es decir, cómo se integra a las comunidades locales y a las comunidades indígenas en toda esta gobernanza internacional de la biodiversidad, porque se entiende que tanto el conocimiento como preservar estas culturas es clave. En muchas áreas protegidas, lo que se ha visto es que si en vez de estar gestionadas por un gobierno o si en vez de estar gestionadas por una empresa privada o incluso una ONG, si están gestionadas de manera que incluyes a las comunidades locales y a las indígenas, esas áreas protegidas funcionan mejor y ven crecer su biodiversidad. Entonces, este también es un punto clave del acuerdo al que se ha llegado.
Para saber cómo poder frenar ese peligro y ese deterioro de la biodiversidad, lo primero es saber de dónde procede, digamos, ese exterminio, ¿no? ¿Cuáles son los factores que están provocando que cada vez haya más especies que desaparecen y que haya partes del planeta en fin, que no tienen absolutamente nada que ver, para peor, si las comparamos con las de hace unas cuantas décadas. Seguimos con la contaminación, los pesticidas, los plásticos, que me imagino que son factores que han salido en esta cumbre, ¿o hay alguna otra causa más?
Bueno, el cambio climático también es una causa de pérdida de biodiversidad. Al final, la causa principal de pérdida de biodiversidad somos nosotros mismos, somos los humanos, y qué uso hacemos de la biodiversidad, cómo se gestiona. Por eso, uno de los temas de esta conferencia, de esta cumbre internacional, ha sido lo que en inglés es Nature Positive, que es, ¿no?, naturaleza en positivo. Tenemos que llegar a una manera de convivir con la naturaleza, no de usarla a nuestro antojo y para nuestro único propio beneficio, sino aprender a convivir y respetar que no somos la única especie en el planeta, hay muchas otras y todas son iguales de importantes, no somos nosotros los únicos que tenemos que estar allá arriba.
No, desde luego, porque además si desaparecen todos los de alrededor, desaparecemos nosotros también.
Completamente.
Aunque solo sea por puro egoísmo, deberíamos cuidar un poco más lo que tenemos alrededor. Alicia, para desde poner luego en marcha estas medidas y estos acuerdos a los que se ha llegado en esta conferencia tan importante, la COP15, hace falta dinero. Esto es así, es muy triste, pero es así. ¿Qué presupuesto, si es que se ha contemplado alguno, se va a destinar a poner en marcha todas estas medidas?
Bueno, el financiamiento de todo este sistema ha sido otro de los puntos claves, ¿no? Digamos que el acuerdo al que se ha llegado es crear un fondo de financiamiento en el que los países van a colaborar y en el que hay un compromiso para que los países en desarrollo aporten un extra en un futuro. Además, también otro de los compromisos a los que se ha llegado es poco a poco dejar los subsidios que afectan a la biodiversidad. Por ejemplo, tenemos los subsidios de pesca, ¿no? Mucha gente no sabrá que el sector de la pesca solo es sostenible económicamente porque hay unos subsidios detrás. Entonces, estamos subsidiando la pérdida de la biodiversidad que tanto necesitamos para nosotros sobrevivir. Es como un oxímoron, ¿no?
Claro, entonces, sí, desde luego.
Pues otra de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa es, bueno, pues esos subsidios se pueden redirigir para que vayan dedicados a iniciativas de protección, conservación, restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas que la mantienen.
Aquí yo solo veo un problema, Alicia, y es que incluso aunque todo el mundo cumpla con lo que se ha acordado, luego ¿cómo se mide la efectividad de esas medidas? Eso tiene que ser difícil.
Aquí es donde entra la comunidad científica. La comunidad científica tenemos un papel clave, especialmente en el punto del monitoreo y el seguimiento, ¿no? En acordar cuáles son aquellos puntos que son claves y que tenemos que absolutamente todo el mundo estar siguiendo durante años para saber si falla, si no falla, si avanzamos a buen ritmo, si no. Y este es otro de los puntos claves que se ha trabajado, el tema del monitoreo. Y además tiene que ser un monitoreo a muchos niveles, ¿no? Tiene que ser un monitoreo, un seguimiento a nivel internacional, pero tiene que haber también un nivel regional y un nivel local. Es muy importante que aquellos gobiernos subnacionales también sepan de qué estamos hablando, cómo se implementa. Ellos no tienen voto en estas cumbres internacionales, pero tienen, y deberían tener más, voz.
Bueno, no te he preguntado todavía, Alicia, ¿cuál ha sido el clima de la cumbre? Lo digo porque hemos tenido también muy recientemente otra cumbre sobre el cambio climático que acabó, en fin, como el rosario de la aurora, porque al final tampoco se llegaron a conclusiones ni acuerdos importantes, y fue mucho más lo que contaminaron todos los que fueron para Egipto que lo que se puede arreglar después de esa cumbre. En la COP15 sí se han llegado a afortunadamente acuerdos importantes, pero ¿cuál ha sido el clima? Quiero decir, ha habido mucho debate, mucha discusión, ¿ha habido que convencer a algunos países casi casi agarrándolos por el cogote, o todo el mundo iba en plan vamos a intentar poner las cosas fáciles?
siempre hay mucho debate, siempre hay mucha discusión. Es imposible que 196 países vayan a una. Y tal y como funciona Naciones Unidas, las decisiones se toman por consenso, lo que significa que todos los países tienen que estar de acuerdo. Es por eso que muchas veces, de cara al público, como ha pasado en COP27 en Egipto, parece que haya sido una pérdida de tiempo, pero en realidad no lo es, porque es una dificultad enorme que 196 países se pongan de acuerdo todos, en absolutamente todo. Una palabra, una coma, un párrafo, imagínate, todo un tratado internacional entero. Entonces, hay que mantener la perspectiva de que es positivo que todos los países sigan reuniéndose para avanzar en la misma dirección en estos temas que son de importancia global. En el caso de la COP15, la diferencia que yo veo, sobre todo porque yo he estado en las dos, también he estado en Egipto, es que la COP del clima tiene muchos más delegados, es enorme la COP del clima. Y es una temática, ellos se reúnen cada año, ¿no? Y en cambio la COP de biodiversidad es cada dos años, aquí hay una diferencia.
Sí.
La COP de biodiversidad atiende muchísima, participa muchísima menos gente. Yo creo que en Montreal hemos sido en total unos 16.000 delegados, mientras que en Egipto yo creo que se llegó a los 40.000. Claro, es una diferencia de número, de tamaño. Y que al final también la COP del clima tiene mucha visibilidad. Sale mucho en medios, todo el mundo habla de ella, y la COP de biodiversidad no atrae tanta atención, lo cual es un error, porque es igual de importante la crisis climática que la crisis de biodiversidad. Son dos caras de la misma moneda, y si no las atajamos las dos en coordinación y a la vez, no vamos a llegar a buen puerto con ninguna.
Completamente de acuerdo contigo, Alicia. De hecho, por eso queríamos hablar hoy de esta cumbre, de la que se ha hablado muchísimo menos que de la del clima, pero que es importantísima. Conclusiones históricas. Los países se comprometen a proteger el 30% del planeta, que dicho así no parece mucho, pero bueno, también a restaurar el 30% de los ecosistemas dañados. A ver si para 2030, pues el 60% del planeta funciona como debe funcionar. Y esto no solamente lo tenemos que dejar en manos de los dirigentes de los países o de personas expertas como tú, Alicia, es que esto también es cosa de cada uno de nosotros, porque, por ejemplo, otro de los temas que creo que se han tratado ahí es el desperdicio alimentario.
Sí, este es otro tema clave y este es un tema en el que todas las personas, todas las familias, todos podemos aportar. Y realmente es algo que a lo mejor no nos damos tanta cuenta porque lo tenemos muy integrado en nuestro día a día muchas veces. Y es de vital importancia. Yo creo que lo comparo un poco como con el reciclar. Yo recuerdo cuando era pequeña y me enseñaron a reciclar en el cole. Y yo llegaba a casa y le decía a mi madre, tenemos que comprar basuras de diferentes colores. Y mi madre me decía, pues no hay espacio en la cocina. Pero ahora todo el mundo recicla, ¿no?
Sí, es verdad.
O debería, pero está muy integrado en nuestra vida el reciclar. ¿Sabes dónde va el plástico, contenedor amarillo? Pues esto es lo mismo. Tenemos que empezar a concienciarnos de que el desperdicio alimentario no puede formar parte de nuestra vida diaria. ¿Qué pasa de vez en cuando? Bueno, pero tenemos que integrarlo en nuestro día a día.
Pues acuerdos importantísimos entre los dirigentes de 196 países en este caso, pero también un compromiso que debemos adquirir cada uno de nosotros con la naturaleza, con el medio ambiente y con el planeta, que es nuestra casa, no tenemos otra de momento. Alicia Pérez Porro, coordinadora científica del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales. De verdad, enhorabuena, porque tú formas parte de esas personas que han llegado a un acuerdo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Ah, Ivonne Nadal.
Ah, gracias.
De paso. Aprovecho. Alicia, feliz Navidad. Hasta la próxima.
Igualmente.
Gracias.
Gracias. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
Cada mañana viene la 27. Cuando llega yo me subo al autobús. Paso el abono y cuando se pone verde, el conductor dice: hola, majo, ¿qué tal tú? Yo soy de bus.
Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación. Nuestro WhatsApp:
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, los precios de los alquileres, esto no es ningún misterio, están fuera del alcance de muchas personas, especialmente de los más jóvenes, que si encima son estudiantes sin demasiados recursos económicos, se las ven y se las desean para encontrar un alojamiento. Al mismo tiempo, hay muchas personas mayores que viven solas en sus casas, que les sobra espacio, que tienen habitaciones vacías y que además, bueno, pues tienen como esa carencia de tener vidilla en la casa, que necesitan tener a alguien cerca. Bueno, la plataforma Kubu pone en contacto a unos y a otros para convertirlos en compañeros de piso intergeneracionales. Nos ha parecido una idea estupenda, una fórmula en la que todos ganan, así que vamos a saber más de esta plataforma con la ayuda de Jaise Trueba, que es encargada, entre otras cosas, de la gestión de las convivencias en Cubo. Aise, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todas y todos. ¿Qué tal?
Bueno, ¿desde cuándo está funcionando Cubo?
Bueno, la verdad es que el proyecto empezó antes, pero bueno, la plataforma como tal la lanzamos en 2019, en abril.
Bueno, ¿y cuántas personas mayores se han apuntado?
Pues actualmente, lo que es a nivel estatal, tenemos a más de 350 personas que tenemos en la plataforma. Y bueno, en Madrid también tenemos unas cuantas, ¿no? Que pues alrededor de unas 100 personas tenemos registradas ya.
Bueno, y eso por la parte de las personas mayores. Uh-huh. ¿Y los estudiantes también se van animando?
Sí, no, la verdad, de hecho, contamos con más estudiantes, ¿no?, que es lo que comentabas también ahora, ¿no?, desde sí. El reto de poder encontrar esa vivienda, ¿no?, y vivienda asequible para, pues, cuando empiezas a trabajar o porque tienes que trasladarte a estudiar o así, contamos con más de 2.000 a personas que han estado buscando alojamiento en Cubo.
Bueno, estamos hablando, Aise, yo creo que deberíamos explicarlo bien, porque no estamos hablando de un alquiler de habitaciones al uso. Estamos hablando de otro tipo de experiencias, ¿no?
Efectivamente, al final un poco buscamos algo que vaya un poco más allá, ¿no?, del alquiler per se, ¿no?, sino de compartir piso con alguien con quien puedas estar a gusto, ¿no?, y puedas hacer una convivencia, ¿no?, como digamos. Y qué mejor que hacerlo, bueno, con algo que encima está libre, ¿no?, porque al final, como se comentaba, pues hay muchísimas personas mayores que ya tienen habitaciones disponibles porque los hijos e hijas se han ido y bueno, pueden darle un uso a esa habitación, ¿no?, pues a recibir un pequeño ingreso extra y encima pues tener alguien con quien compartir ciertos momentos al día.
Claro, aquí viene el casar a unos estudiantes con las personas mayores, supongo que teniendo un poco en cuenta sus gustos, sus horarios, su manera de convivir. Aquí entras tú, Aise, que eres la encargada de convivencia. ¿Qué requisitos se piden? Porque me imagino que alguno habrá que cumplir, ¿no? Algunas normas habrán que cumplir en esa convivencia.
Sí, efectivamente. Aquí, sobre todo, igual, desde donde entra Cubo es en dos partes, ¿no? Hay una parte previa, ¿no?, a la convivencia como tal, que es donde tanto personas mayores como jóvenes ponen un poco las preferencias, ¿no?, sobre con quién le gustaría vivir. Pues desde unos mínimos súper básicos de que, pues, que no fume o que estudie y trabaje un poquito esas cosas, hasta, pues, otras más como intangibles, ¿no?, de, pues prefiero desayunar sola, pero me gusta cenar en compañía, o el orden de la casa, ese tipo de cosas, ¿no?, de detalles, ¿no?, como suele tener las especias, ¿no?, en la cocina ordenadas, que es un poco lo que nos da pie, pues, a generar esas conexiones, ¿no?, con personas que puedan ser compatibles a la hora de convivir, ¿no?, que es un poco una de las primeras bases que establecemos, pues, para que pueda surgir una buena conexión, ¿no?, entre ambas generaciones y al compartir piso.
¿Y tenéis servicio de mediación en el caso de que la convivencia no llegue a buen puerto? No sé, alguien que a lo mejor nadie se ha planteado que haya un animal en medio y de pronto una de las dos partes lleva un gato a casa y la otra persona es alérgica. Supongamos que ocurre esto.
Sí, totalmente. De primeras, un poco lo que sí que tenemos es que tenemos un contrato que ahora mismo es único en España, que lo que nos permite es mediar y gestionar la convivencia más allá del alquiler, ¿no? Entonces, dentro del propio contrato ya aparecen unas normas mínimas de convivencia, desde eso, pues la tenencia o no tenencia de mascotas, hasta, bueno, también pues las horas de descanso que hay que respetarlas, un poquito como unas bases súper claras que lo que nos permiten es luego a nosotros mediar, ¿no?, en caso de que haya algún problema o que las partes pues no estén de acuerdo en alguno de los puntos. Pero bueno, siempre desde ese contrato, que lo que nos permite es un poco, pues eso, establecer unas normas básicas para poder cuidar a todas las partes y que estén a gusto.
Bueno, ¿cuánto se puede ahorrar un estudiante optando por esta fórmula con respecto, pues no lo sé, a un apartamento de alquilar un apartamento de un dormitorio o ir a una residencia universitaria?
Sí, pues hay un poco lo que estamos calculando en base a las medidas que tenemos de estos años. Hemos estado mirando y en los últimos años lo que hemos visto es que alrededor de 1.000 euros al año se puede ahorrar la persona joven.
Que no está nada mal. ¿Hay alguna obligación con respecto al tiempo libre? Es decir, ¿el joven se compromete, no sé, a hacerle la compra a la persona mayor o la persona mayor se compromete a hacerle la cama a la joven? ¿O cada uno, digamos, tiene su propio espacio?
No, sí, no, nosotros nos basamos desde un poco la igualdad entre todas las partes, ¿no? Entonces cada una de las partes es como independiente, ¿no? A la hora de hacer sus cosas, ¿no? Es responsable pues de hacer su comida, de limpiar pues la zona privada, ¿no? Y las zonas comunes, porque entendemos que desde ahí es donde se ponen las bases y luego más allá, pues una vez que se empiezan a conocer si quieren llegar a esos acuerdos, ¿no? Pues igual la persona mayor dice, pues mira, ya que no vamos a hacer comida, pues me da igual hacer comida para dos, y la persona joven, pues eso, pues sí que le puede ayudar pues con la compra, alguna cosa de casa, o irse al cine, ¿no?, a ver una película, pero la primera base es que son compañeros, compañeras de piso al uso. Y luego, una vez que empiezan a generar confianza, pues ya esas son decisiones que vayan tomando.
Lo cierto, Aise, es que es una idea estupenda porque todo el mundo sale ganando. La persona mayor tiene compañía y además saca un beneficio de esas habitaciones que tiene vacías, y la persona joven encuentra un alojamiento mucho más accesible y, oye, también comparte vida con una persona que tiene otro tipo de experiencias que suelen ser muy enriquecedoras. Así que enhorabuena. Uh-huh. ¿Cómo nos apuntamos a la plataforma Qubu? ¿Seamos personas mayores que ceden su casa o seamos jóvenes que buscan alojamiento?
Pues tenemos una página web, una plataforma, que es qubu.eu, donde te puedes registrar y puedes como generar tu perfil y conocernos. Y luego, por supuesto, pues también tenemos un teléfono de contacto a través del cual, pues tanto por WhatsApp como llamada telefónica, pues puedes llamarnos para ayudarte un poquito más o por si necesitas algún tipo de ayuda.
Muy bien, pues ahí nos quedamos con ese Qubu, con K de kilo y con V, qubu.eu. Ahí está esa plataforma que pone en contacto personas mayores con gente muy joven para facilitar esa convivencia que, repito, beneficia a todos. Aise Trueba, de verdad, enhorabuena por la idea, porque nos ha gustado muchísimo. Y nada, estamos hablando de una plataforma que nace en el País Vasco, ¿no, Aise?
Eso es, todo empezó en Bilbao, Vizcaya, pero bueno, actualmente ya estamos trabajando a nivel estatal.
En fin, pues ahí queda dicho, en Madrid también, ¿eh? Podemos buscar ese matrimonio, entre comillas, entre personas mayores y jóvenes. Aise Trueba, encargada, portavoz de Qubu y encargada, entre otras cosas, de la gestión de las convivencias. Sorionak, feliz Navidad.
Muchísimas gracias, feliz Navidad.
Madre mía.
Honorato.
Muy buenos días. Qué políglota. Te falta Boas Festas, creo, ¿eh?
A ver, ya tengo algún gallego por ahí.
No, ya lo has hecho en catalán, en vasco. Bueno,
que tenemos invitados de todas partes.
Qué bonito.
Del mundo.
Qué bonito.
Mundial.
Bueno, pues yo reclamo que la gente vote, ¿eh?
¿De dónde eres a todo esto?
Yo soy de Málaga.
Madre mía. ¡Feliz Navidad!
No, no hay que exagerar. De verdad.
No sé.
No, ya le llamaremos, señora.
Vale. Cuéntame cómo va, que nos pilla el informativo. ¿Cómo va el juego de audiencia?
Va ganando la opción de 48, con el 67% de los votos. Sí, 48 bolas en la tabla que hemos puesto la foto. La opción de 56 bolas tiene 33%. Y ojo, la opción de 68 tiene el 0%.
¿Pero qué me
dice? No la ha votado nadie. ¡Nadie!
Esto hay que solucionarlo. Si queréis ayudarnos a llegar a una conclusión, @buenosdiasfm, nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué llega el informativo hasta ahora?